La Ventana de Madrid, con Antonio Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes. Puede ser el primer paso a nivel regional para no seguir avanzando por el camino de las privatizaciones. El gobierno de Cristina Cifuentes parece que quiere marcar distancia con estos avisos y anuncios que hace ya 3 años escuchábamos de boca de Esperanza Aguirre o de Ignacio González.
Todo lo que se refiere a la salud y a la curación de enfermedades va a seguir siendo universal, gratuito y de la máxima calidad, pero a lo mejor hay otras prestaciones que no tienen que ver con la salud, ni con la curación de enfermedades, ni con la prevención.
Vamos a externalizar los servicios no sanitarios de nuestros hospitales públicos para conseguir una gestión más eficiente.
Bueno, el consejero de Sanidad ha enviado una carta a Comisiones Obreras en la que se compromete a derogar parte de la ley que privatizaba servicios no sanitarios en los hospitales, servicios como la cocina o la lavandería. Eso sí, lo privatizado queda, no se van a revertir contratos, aunque pueda haber novedades considerando que algunos de esos contratos terminan en poco tiempo. Información de Teresa Rubio.
Y para que cuando terminen vuelvan de nuevo a ser gestionados de forma directa por la Administración Pública, UGT ha comenzado a recoger firmas. Rosa Robledano, secretaria de Política Sindical de la Federación de Sanidad.
Está habiendo muchos problemas con esos contratos. Nos parece que desde el ámbito de lo público se va a gestionar mejor. Lo mismo pueden ser cocinas, que puede ser limpieza. Todo el ámbito que se ha privatizado queremos que vuelva a tener una gestión directa.
A lo que se ha comprometido el consejero por ahora es a eliminar la herramienta legal de la que se había dotado el gobierno de Aguirre para poder sacar a concurso público todos los contratos de servicios no sanitarios de los hospitales sin que les pudieran denunciar. Rosa Cuadrado es la secretaria general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras.
Significa que todos los servicios no sanitarios, cocina, mantenimiento, que ahora mismo siguen siendo públicos, sobre todo en los grandes hospitales, vamos a garantizar que a medio y a largo plazo sigan siendo públicos.
Un asunto más, la ley tal cual está ahora extingue hasta 26 categorías laborales no sanitarias. ¿Esto qué implica? Pues que, por ejemplo, si un pinche de cocina del clínico se pone enfermo, el hospital no puede contratar a otro porque la ley ha eliminado su categoría laboral. Conclusión, le tiene que sustituir un compañero, de tal forma que en estos momentos hay personal de cocina, limpieza o de cafetería que acumula hasta 30 días de exceso de jornada. Con la derogación de este artículo se garantiza que estas categorías van a seguir existiendo y por tanto se podrán cubrir sus bajas.
Bueno, Cifuentes marcando quizá distancia con sus predecesores, veremos en qué queda, porque esa imagen luego no se ha correspondido con otras actitudes, por ejemplo, con la oposición del PP a investigar la deuda de la comunidad precisamente de esos gobiernos anteriores. Por lo demás, sigue el culebrón de la operación Canalejas. Esta misma mañana se han paralizado ya las obras por orden judicial, eso estaba ya previsto. Por un lado, hay un acuerdo entre el ayuntamiento y la constructora, incluso esta última ha dado más detalles de cómo serán esos pisos nuevos, los más caros de Madrid, han dicho, pero por otro, de momento, movimiento de grúas no hay ninguno. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los únicos trabajos permitidos son los necesarios para conservar la parte ya realizada. El resto de la obra tendrá que esperar hasta que el titular del juzgado número 54 de Madrid lo decida. A las 9:30 de la mañana es cuando llegaba el secretario judicial con la orden de paralización que ha entregado allí mismo al representante de la constructora. El grupo Villarmir, promotor de este proyecto hotelero y comercial, estudia presentar un aval para poder levantar la suspensión de los trabajos. Sobre esta operación debatían hoy durante el pleno municipal el concejal del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, y el responsable de urbanismo, José Manuel Calvo, de Ahora Madrid.
Que toda la trama especulativa que se ha ido denunciando sobre la operación Canalejas, toda la trama de destrucción del patrimonio histórico, toda la trama del capitalismo de amiguetes de Canalejas, se reduce en que ustedes le quitan 8 apartamentos de lujo.
A partir de ahora no se autorizan o no se permite o nadie se plantea que se autoricen por la puerta de atrás demoliciones de patrimonio protegido. A partir de ahora no se puede entender, no se puede concebir que el Ayuntamiento de Madrid le construya una dársena subterránea privada o encubiertamente privada a un hotel para dejarle limpia su entrada con cargo a los presupuestos municipales.
Será el próximo 11 de diciembre cuando tenga lugar la vista planteada por la sociedad denunciante R.A. Palas Gestión, que fue la primera empresa interesada en adquirir edificios en esa plaza de Canalejas. La demanda va dirigida contra el grupo promotor y también contra el Ayuntamiento de Madrid por supuestos daños al patrimonio, además de explicar que las viviendas de Canalejas van a ser las más caras de la capital, con un precio medio de 12.000 euros cada metro cuadrado, el presidente de la compañía, Juan Miguel Villarmir, ha dicho que la empresa tiene almacenadas y embaladas unas 1.000 piezas de un gran valor histórico salvadas de la demolición que serán repuestas en su sitio.
Hoy, por cierto, leemos en El País que Manuela Carmena quiere también limitar el uso de las motos cuando haya mucha contaminación en Madrid. Enseguida escuchamos la justificación que ha dado la delegada municipal Inés Sabanés y la respuesta de Esperanza Aguirre. Si alguna vez hemos pensado que el humo que sale del tubo de escape de una moto contamina, Aguirre cree que quizás estamos equivocados.
Las motos que habitualmente circulan en Madrid tienen el mismo o más nivel de contaminación que los vehículos.
Vamos a ver cómo consigue la señora Sabanés meternos a todos en el transporte público. Me parece un auténtico disparate, porque las motos lo que hacen es generar fluidez en el tráfico y no contaminan.
Las motos no contaminan. Dos minutos y vamos con la tertulia de periodistas de hoy en La Ventana de Madrid.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena Ser.
Fiestas tenebrosas, fiestas oscuras y misteriosas, pasarlo de miedo, todo para tu fiesta de Halloween, con un 20% de descuento.
¿Dónde?
En Hiperstore, más de 3.000 metros cuadrados de tienda con más de 100.000 artículos. Móstoles, Cid Campeador número 7, barrio de la Universidad. Hiperstore.
¿Tu tienda de mascotas?
Hay comida de cobayas.
Y de jervos.
Y de ardillas.
Y de erizos.
¿De elefantes?
¡No!
Calle Castilla, la nueva 44.
¿Estás pensando cambiar tus ventanas? Ahora en Alunaranjo, por cambiar las ventanas, te regalamos el motor de la persiana o la mosquitera. Alunaranjo. Infórmate en el teléfono 91-606-2674 o en alunaranjo.com. Pídenos presupuesto en nuestra exposición y te llevarás un regalo solo hasta final de año.
Este martes 20 de octubre, especial Hoy por Hoy Madrid Sur, desde el nuevo espacio coworking de Gisa en Getafe. Un lugar donde emprender, intercambiar ideas y colaborar con otros proyectos emergentes de Madrid. Emprendedores, profesionales y empresarios nos darán su opinión sobre este nuevo espacio cooperativo en Getafe. Una actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del FEDER al 50% dentro del programa operativo FEDER de la Comunidad de Madrid 2007-2013. Organiza Getafe Iniciativas. Ayuntamiento de Getafe.
Este año el catálogo Halloween de juguetos trae mil y una ideas para disfrazarte. Ríete de las brujas, de los monstruos, de los esqueletos delgaditos. Ponte un disfraz y haz que todos se mueran de risa.
Descubre ya en tu tienda juguetos nuestro catálogo Halloween 2015 y sonríele al miedo, aunque sea feo. Halloween en juguetos, terroríficamente divertido.
Juguetos en calle Luis Auquillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2, Madrid Xanadú y nueva apertura en Centro Comercial Loranca 2.
94.4 FM, Cadena Ser. La Ventana de Madrid. Antonio Martín.
7:30, tertulia de periodistas de esta semana. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Nuria Varela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer hablábamos, por ejemplo, aquí de la intención de Cifuentes de pedir ayuda al Estado, aunque cargando las culpas al anterior gobierno, al de Ignacio González. Hoy parece que vemos un primer paso a frenar algunas privatizaciones de los servicios no sanitarios de los hospitales, privatizaciones también de gobiernos anteriores. ¿Qué creéis? ¿Es un lavado de cara a fondo o maquillaje preelectoral y quizá obligado por Ciudadanos?
Bueno, yo no sé. A mí me parece que esto tiene que... Todo tiene su justo término, ¿no? Su justo medio. Ni blanco ni negro. Las cosas no son ni blancas ni negras. Privatizaciones porque sí, como se dijo anteriormente, pues no. Francamente, yo no estoy de acuerdo. Sacar a concurso todo porque sí... pues no tiene razón de ser. Si funciona algo que es público, pues déjesele funcionar. Bueno, pero que todos los servicios se realicen desde el ámbito de lo público, también porque sí, ahora, a mí tampoco me parece una buena terapia. Yo creo que los empleados públicos en algunos sectores son de una eficiencia magnífica, más que contrastada, sin embargo, en otros no tanto. No siempre son eficientes. Hoy tenemos, por ejemplo, ahora mismo en la castellana, por poner un ejemplo bien reciente que acabo de padecer, uh-huh, a dos o tres parejas de agentes, esto de agentes no sé si es un poco pretencioso, agentes de movilidad urbana, que están montando un lío morrocotudo y que no tiene ninguna explicación. No saben ni lo que están haciendo allí. Y tenemos el tráfico de la castellana ahora mismo, entre Colón y Cibeles, colapsado.
Antes,
pues ahí tenemos
antes del tráfico.
Un modelo de falta de eficiencia.
Estas privatizaciones no sanitarias, Nuria, esta derogación, que parece que está a la vista.
Sí, yo creo que si ha habido mala gestión en la comunidad,
y ha habido mucha mala gestión, especialmente podemos señalar el ámbito sanitario. Creo que es ahí donde hemos tenido de los mayores problemas. Y ahora me estaba acordando, que me imagino que todo el mundo recordará, esas imágenes que salían por televisión de las lavanderías cuando las privatizaron, ¿lo recordáis? Que eran un poco espeluznantes. Entonces, yo sí creo que hay dos ámbitos fundamentales que tienen que ser públicos, que es la sanidad y la educación. Y creo que ha quedado muy claro que queremos una sanidad pública, que se ha pedido reiteradamente que tiene que ser pública y que tiene que estar bien gestionada. Así que me parece un acierto revertir esos errores. Para mí son errores del anterior gobierno.
Si me permites, Nuria, es que el problema en este caso, y a lo mejor se estaba haciendo mal, no te quito la razón en eso, pero el problema es que no estamos hablando de un servicio sanitario, sino un servicio no sanitario dentro de la sanidad. Quizá está justamente en el medio. Es un servicio que efectivamente, cuando se ha privatizado, no parece que haya dado buenos resultados, y eso es obvio, y lo que es obvio hay que admitirlo y hay que atajar el problema. Pero per se, que no se permita privatización de servicios simplemente porque pones en cuestión que todo eso no pueda ser eficiente, cuando a lo mejor lo es más si es privatizado, pues
también. ¿Creéis que hay una intención de limpieza de imagen del propio Partido Popular?
Eso era la segunda parte, ¿no? Estando de acuerdo con que la medida es buena porque hay que revertir desde mi punto de vista los errores, otra cosa son las intenciones de Cristina Cifuentes, ¿no? Por necesidades del Partido Popular clarísimas, y luego ya ambiciones personales. Efectivamente necesitan un nuevo Partido Popular, y hay comunidades donde eso es muy obvio, como es la Comunidad de Madrid o como puede ser Valencia, pero especialmente aquí. Y la presidenta es una experta. Es una experta en eso, es una experta en imágenes, es una experta en esa apariencia de progresía y de cambio. Entonces, al margen de la decisión, que no espero que sea cierta porque creo que es necesaria, probablemente se trata de una jugada política interesante.
Pero quiero creer, Nuria, que si yo estoy absolutamente de acuerdo en que el Partido Popular necesita un nuevo Partido Popular, y que Cristina Cifuentes puede ser, digamos, un ariete en ese camino, ¿no? Pero, hombre, quiero creer que no todos los gestos que haga los haga pensando en ese nuevo Partido Popular, sino que lo haga por convicción, porque quiere cambiar las cosas para bien. Incluso algunas que quiera hacerlo para bien, igual se equivoca, no siempre acierta, pero no pienso que no solo es por no solo lo hará por dar síntomas de que hay cambio, el cambio por el cambio, no, hay que cambiar muchas cosas en el Partido Popular, hay que cambiar muchas cosas internamente en el Partido Popular para abrir las ventanas y que entre aire fresco. Uh-huh. Y gestos no vale.
Y si de paso quedas bien y empiezas a apuntar como futuro relevo y futura presidenta de gobierno y esas cosas, bueno, pues
preguntar por más cambios de imagen y más anuncios, en este caso Madrid Capital. Hoy otro anuncio más, la ciudad de los cuidados. Va a depender de Manuela Carmena. El objetivo es cuidar del bienestar de los ciudadanos, ayudar a quienes tengan necesidades básicas. Eso sí, y no es la primera vez, no se concreta exactamente cómo se va a hacer esto, en qué consiste. ¿Creéis que es otra idea con bonito título y poco contenido?
Bonito título tiene, es verdad. Contenido yo creo que está por ver. A mí me parece que todavía esto queda muy bien, pero para hacer esto que pretende Manuela Carmena se necesita una magnífica logística. Una magnífica logística para poder de verdad llevar a la realidad lo que se plantea. Y no sé si precisamente la logística es el fuerte de este equipo de gobierno. Ojalá me equivoque, ojalá de verdad estas cosas salgan adelante y sirvan a los ciudadanos, que en definitiva es de lo que se trata.
¿Hay algo más del título, Nuria?
Bueno, a mí me parece genial. Ya sé que no suelo decir estas cosas y no soy nada efusiva con estos anuncios, pero realmente la oficina de los cuidados es fundamental para cambiar la economía de esta ciudad y de este país, si me apuráis, y es algo que necesitamos como urgentemente. O sea, no podemos ir a una economía de la igualdad y no podemos ir a un reparto de cuidados, y eso sobre todo tiene una incidencia en la vida de las mujeres tremenda, si no empezamos a repartir los cuidados y a trabajar con los tiempos. Esto desde los años 80 se lleva hablando de necesario, hay que ponerse, ¿no?
Sí, sí.
Ya en la estrategia de Lisboa se planteaba esta cuestión desde Europa.
La clave no es poner un título y que crear un instrumento aparente que para desarrollar lo que se pretende, sino que toda la enorme logística que ello requiere.
La clave es hacerlo.
Mi obligación es poner en duda sea algo más que un bonito título necesaria
causa. Solo un dato, Carmelo, para demostrar lo importante que es. Por cada 100 horas de trabajo remunerado, necesitamos 127 de trabajo gratuito, de trabajo de cuidados. Y el 80% de esas 127 horas las hacen las mujeres. Con lo cual, esto que acaban de plantear, no sé si lo van a hacer bien o lo van a hacer mal, es urgente. Entonces, y absolutamente
creo,
necesario.
Creo que esos datos que acabas de poner aquí sobre la mesa, creo que me dan absolutamente a confirmar lo que te acabo de decir, que se necesita una logística y una acción no fácil y no sencilla. Es una logística compleja y yo no veo detrás todavía esa logística. No, ojalá la haya.
Yo les animo a que sigan y que lo hagan como prioridad.
Dos minutos, algo menos de dos minutos, así que os pido algo de brevedad. Hablabas antes del tráfico, Carmelo. ¿Qué os parecen las restricciones a las motos cuando hay alta contaminación? También anunció Carmena, que dice Aguirre que las motos no contaminan.
Pues Aguirre se equivoca porque las motos también contaminan, y en las motos suele ir una persona, no en los coches pueden ir más. Es verdad que puede, no sé, yo no sé cuál es la proporción de contaminación entre las personas que mueven los coches y las que mueven las personas. Desde luego ahí los autobuses son los que ganan, porque mueven a muchas personas y algunos contaminan muy poco. Por fortuna en esta ciudad hay autobuses que con baja contaminación. Pero lo que no puede decir Esperanza Aguirre, porque no es verdad, es que las motos no contaminan. Pueden ser más rápidas, más ágiles, puede ser más fluida y puede funcionar mejor para el que la lleva y llega antes, pero contaminación.
Gloria, terminamos contigo.
Sí, yo soy motera, o sea que no soy objetiva, pero creo que debates...
Ya
no, sido sincera. Hay que tener datos.
¿Y
hay
contaminas
que
o no contaminas?
Un poquito, muy poquito, porque no me atasco, no
un
me
poquito,
paro. No,
un poquito, contamino un poquito solo.
Muy poquito.
Tú solita.
Bueno, Carmen Encinas, Nuria Varela, gracias a ambos y hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Y a ustedes, la información regional vuelve a las 8:25 y mañana más Ventana de Madrid a partir de las 7:20. Pasen buena tarde, adiós.
Ventana de Madrid.